Hola, mi nombre es Rosa María y los invito a escuchar a continuación el siguiente episodio titulado Científico, estudiante o empresario, tú lo decides. Antes de comenzar a desarrollar el tema del episodio de hoy, quisiera compartir con ustedes que esta es mi primera grabación y espero que les guste. A todas las personas a las que llegue este contenido, que les sea de utilidad. Como lo dije comenzando el segmento, mi nombre es Rosa María, tengo 23 años, vivo en Buenos Aires, soy venezolana, inmigrante, llegué hace 4 meses aproximadamente a la ciudad de Buenos Aires, donde he tenido que sortear con una serie de dificultades. Ya de hecho, antes de salir de mi país, ya había tenido ciertas dificultades, las cuales fueron las que me obligaron a tomar la decisión de emigrar con mi hermana mayor. Después de esta breve introducción, los invito a seguir con el desarrollo ahora sí del tema de hoy. Científico, empresario o estudiante, tú lo decides. A los 16 años comencé a estudiar química pura en la Universidad del Zulia, una universidad muy reconocida en mi país. Desde el principio de la carrera noté algo impactante. Los profesores de las diferentes asignaturas nos decían a los estudiantes cada vez que íbamos a proponer una nueva forma de realizar un ejercicio, de formular un teorema o incluso de proponer una mejora para una investigación que ya se encontraba en el mercado, nos afirmaban que para poder hacer ese tipo de propuestas teníamos que alcanzar cierto nivel dentro de la carrera porque no estábamos lo suficientemente preparados. En el tercer semestre se comenzaban a cursar las materias prácticas, es decir, ya íbamos a comenzar a tener vivencia de lo visto en la teoría en el laboratorio. Pasaron esos 3 semestres y yo clase tras clase levantaba mi mano, aunque recibiera siempre o casi siempre la misma respuesta. Se podrán imaginar que cuando llegó el tercer semestre, yo estaba a punto de cumplir 18 años, me faltaban aproximadamente 2 meses, yo me sentía muy feliz, decía, bueno, ahora sí voy a poder proponer nuevas ideas. Y para mi sorpresa, ¿saben cómo resultó? Negativo. Nada que ver. Los profesores seguían negándose a recibir mis propuestas. Mi amor por la ciencia comenzó a los 11 años de edad. Estudiaba primer año de bachillerato. Y desde ahí me proyectaba como química o médico o física o matemática. Me encantaba la ciencia. Mi sueño era llegar a la universidad y poder realizar una investigación que ayudara a la humanidad. En el tercer semestre me incliné mucho por el área de la energía nuclear. Me apasionaba la energía nuclear, pero en el tercer semestre algo se detonó en mí que yo de verdad quería dedicarme a la química nuclear. Entonces comencé a investigar una forma de hacer energía nuclear, de producir la energía nuclear sin que hubiera peligro de fabricación de armas nucleares, y descubrí algo maravilloso: el torio. El torio es un elemento químico que se encuentra asociado a diferentes minerales que se puede extraer mediante procesos químicos y utilizar sus sales como combustible nuclear para reactores de cuarta generación. Actualmente en la India se encuentra en construcción el primer reactor de cuarta generación. Y hay proyectos para desarrollarlos también en China, en Estados Unidos y en Alemania. Entonces sentí una gran emoción y fui corriendo hacia donde estaba una profesora muy apreciada, que era casi la única que me dejaba intervenir. Y le propuse que ya que en mi ciudad había mucho granito, una de las principales fuentes de torio, extrayéramos una pequeña cantidad de torio, lo convirtiéramos en una sal y esa sal la utilizáramos en un pequeño reactor nuclear para proveer de energía eléctrica a la universidad. Y la respuesta fue no, es una completa locura. No me rendí, porque ya yo estaba en el tercer semestre. Yo decía, no, este es mi semestre y me tienen que prestar atención. Y entonces comencé a investigar un poco sobre la energía nuclear en Google, en mi país, y conseguí al que era el fundador de la Federación de Física Nuclear en Venezuela. A él le escribí un correo, ya para ese entonces había cumplido los 18 años, los tenía recién cumplido, y él me respondió, me dijo que estaba muy fascinado porque una joven estudiante estuviera interesada en aprender un poco más sobre la energía nuclear. Me invitó a su laboratorio y de ahí comenzó una inmensa aventura en el mundo de la ciencia. Por supuesto, no todo quedaba ahí porque él solamente me había invitado a conocer su laboratorio. Yo quería algo más. Y entonces le propuse, le insistí que me apoyara en el proyecto. Él me decía que era viable, pero que había, para que fuera viable, había que solicitar ayuda al gobierno, ayuda a la universidad, y yo sabía que ahí ya no iba a ser posible. Sin embargo, seguí intentándolo una y otra vez, una y otra vez. Ya casi cumplía 19, cuando andé investigando en internet, conseguí algo que me cambió la vida. Un instituto de investigación, se llamaba el IBIC, o se llama el IBIC, aunque ya esté a punto de ser clausurado por las malas políticas de gobierno en mi país. El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Ahí descubrí que siendo estudiante podía cursar pasantías dentro de cualquier laboratorio del campus y que me iban a dar un certificado por hacerlo. Pero surgía un nuevo problema. Estaba en el tercer semestre y para entrar había que estar al menos en el séptimo. Entonces, en ese tercer semestre, el profesor que me daba el laboratorio de Química General 1 se hizo muy amigo mío porque yo siempre quería hacer más cosas en el laboratorio, me quedaba hasta después, llegaba antes, para poder aprender más. Y él era el jefe de pasantías de la facultad y llamó a una de las investigadoras del laboratorio de Química de Analítica en el IBIC para que me aceptara a pesar de no tener ni la edad ni el semestre necesario para entrar a hacer las pasantías, que hicieran una excepción. Y bueno, después de 3 horas hablando el profesor con esa investigadora, consiguió que me diera la oportunidad. Fui a esas pasantías y entonces todos eran mayores que yo y algunas veces me hacían burla e intentaban desprestigiar mi trabajo por la edad. Todos pasaban los 25 años y yo apenas tenía 19. Entonces, la investigadora, como para castigarme, me envió a que fuera ponente en un congreso. En ese congreso estaba al lado de mí el director de la carrera de la Escuela de Química con 5 investigaciones. Él era un hombre muy alto y acuerpado. Cuando yo lo vi a mi lado, yo dije, ay Dios, con este profesor es con el que yo voy a competir. Bueno, yo no lo tomaba ni como una competencia, yo lo veía más bien como algo muy divertido, como un reto, lo veía yo. Yo expuse sobre el tema que llevaba una arcilla que servía para purificar agua contaminada con elementos orgánicos e inorgánicos. Terminé mi exposición, me fui a mi casa y dije, no voy a ir a la premiación, no quiero. ¿Para qué voy a ir? Entonces me llamaron en la noche y me dijeron, Rosa, felicitaciones, te ganaste el primer lugar, le ganaste al director de la carrera. Fue la mejor ponencia en el congreso. Me sentí muy emocionada. Por fin alguien había tomado en cuenta mis investigaciones. Pero esto no quedó ahí. Fue ahí cuando iniciaba entonces mi cuarto semestre que los profesores sentían aún todavía más recelo contra mí. Me veían como una amenaza para ellos y me hacían la vida imposible. Y me decían que para poder desarrollar yo cualquiera de esas investigaciones que tuviera en mente, ahora no necesitaba estar en un semestre avanzado dentro de la carrera, ahora necesitaba tener estudios de posgrado y de doctorado. Pero ¿saben algo? No me lograron apagar esa fuerza, esa luz que yo tenía para seguir adelante y luchando por mis convicciones. Pasaron los semestres y yo seguía superando obstáculos dentro de mi facultad. Y fue ahí cuando comencé dos investigaciones nuevas, las cuales patenté posteriormente. Una era un plástico que se encuentra en el mercado, pero yo lo mejoré, aminorando el costo de producción, el de venta, y haciéndolo amigable con el ambiente. Es un detector que se utiliza para conocer las concentraciones de radiación en agua, suelo y ambiente. Y una malla que sirve para inmovilizar a los pacientes que reciben radioterapia y así disminuir los efectos secundarios de la misma. Por estas dos ideas me gané que no me dejaran continuar la investigación en mi universidad, porque el profesor que en ese momento aceptó ser mi tutor las quiso tomar como suyas y al yo no aceptarme botaron del laboratorio y tuve que trasladarme de Maracaibo a Caracas, la capital de mi país, a trabajar con el profesor que había comentado en el episodio anterior, en el segmento anterior, que era el fundador de la Federación Venezolana de Física Nuclear. Para hacer todo esto, ya yo no solamente necesitaba investigar, necesitaba comenzar a trabajar porque la situación en mi país año tras año iba empeorando. Entonces comencé a vender productos a través de la web y me comencé a perfilar como un empresario. Desde siempre me había gustado manejar el dinero y hacer uso eficiente del mismo. Y fue ahí cuando entonces me decían: no vas a hacer nada, no lo vas a lograr, no vas a poder, estudiando y trabajando vas a descuidar los estudios o no vas a salir adelante. ¿Y saben qué? Nunca hice caso de lo que decían los demás. Y fue ahí donde comenzó mi aventura. Terminé las dos investigaciones, la patenté, todo bien. Tenía un buen sistema de vida, una buena economía, la cual me proveía yo con mi esfuerzo y dedicación. Y ahí era cuando salían cada vez más y más problemas. La situación en mi país comenzó a desmejorar, hasta tal punto que no pude seguir investigando, hasta tal punto que decidí emigrar acá a Buenos Aires. Y es por eso que yo les dejo el mensaje. Y es por eso que escogí el título de este, es mi primer audio para ustedes, en mi primer podcast: científico, empresario o estudiante. Tú lo decides. ¿Sí? Y es así. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera esperado terminar graduarme para hacer mi primera investigación? Ya hubiera estado lo suficientemente cansada. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera esperado trabajar y ser empresaria cuando tuviera 35 años? No estuviera hoy acá, tal vez enviándole esta información a ustedes. Entonces por eso tú decides todo lo que hay en tu vida. Tú decides si tu vida va a ser buena, si tu vida no va a ser tan buena. Tú decides tu futuro. No dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer. Hasta el momento me han pasado cosas muy, muy buenas. Y me han pasado cosas muy, muy malas. Y de todas he salido. Porque siempre he visto hacia el futuro. Y en el futuro está la solución. Haciendo las cosas bien, siendo buena persona, constante, perseverante, paciente, se logran los objetivos. No soy millonaria,
No me considero tampoco el mejor modelo a seguir, tengo muchos defectos. Pero en los últimos 2 meses, desde que emigré, me han pasado cosas muy fuertes. Y yo decidí que de toda mi experiencia iba a comenzar a grabar una serie de episodios para ayudar a personas que tal vez tengan problemas similares, que crean que no hay remedio para ese problema. Todos los problemas tienen solución. Y recuerden siempre, nosotros elegimos quiénes somos, nosotros elegimos quiénes vamos a ser, elegimos nuestro sueldo, elegimos nuestra profesión, elegimos nuestra calidad de vida. Finalmente me despido de ustedes deseándoles que tengan un buen día, que todas sus metas se concreten. Y esperando que les guste esta grabación, que sea de utilidad y que estén muy bien. Adiós.